La vez pasada, al reunirnos, comentábamos cómo la Edad Media le dio una enorme importancia a leer y a escribir. Podemos decir que en la Edad Media el texto era rey, porque en buena parte hombres como San Buenaventura, San Alberto Magno o Santo Tomás de Aquino, lo que hicieron fue tomar textos, situarse en el horizonte de comprensión de esas palabras y luego criticar y construir conocimiento. Pues nosotros necesitamos también aprender a leer. Y lo que vamos a hacer hoy, en buena parte, es un ejercicio de lectura. Pero esta vez vamos a cambiar de ángulo. No nos vamos a centrar en la lectura de textos, sino en lo que podríamos llamar una lectura de realidad. Leer el contexto. La vez pasada hablábamos de leer el texto. Ahora vamos a leer el contexto. Y el contexto nuestro, precisamente por ser el nuestro, a veces nos puede parecer obvio y se vuelve invisible. Hay una cosa muy interesante en los órganos de los sentidos, y es que nuestro cerebro, nuestros sentidos, están diseñados con un método que podemos llamar de fondo y figura. Si usted, por ejemplo, en su casa tiene cerca una construcción y cada rato están llegando camiones de estos grandes que traen mezcla de cemento, eso hace bastante ruido. Y se oye el ruido del camión, el ruido del motor, el cemento que sale. Al principio, eso resulta enormemente fastidioso. Pero cuando uno vive en esas circunstancias, llega un momento en el que el cerebro adquiere la capacidad de tomar ese sonido de fondo y cancelarlo. Es una cosa impresionante. Entonces, la persona que llega escucha todo ese ruido, pero el que vive ahí, de alguna manera decimos, se acostumbra, y el acostumbrarse es una operación cerebral muy compleja, que identifica patrones, por ejemplo, patrones de ruido, patrones de sonido, y que separa esos patrones, los aísla y los cancela. Un ejemplo todavía más cercano es lo que sucede con nuestros propios ojos. Este servidor que les habla necesita de anteojos, como algunos de ustedes. Yo necesito anteojos permanentes. Resulta que si yo caigo en cuenta, el aro de mis anteojos está dentro de mi campo visual. Es como el ruido de la máquina esa. Pero yo no estoy todo el tiempo poniéndole atención a este aro, sino que mi cerebro cancela esa información que es irrelevante. La información irrelevante se cancela precisamente porque es permanente. Como ya no trae nada nuevo a mi cerebro lo cancela. Este es un recurso muy interesante desde el punto de vista del manejo de energía. Porque si yo todo el tiempo estuviera pendiente de los aros de mis anteojos, pues no vería nada más por estar atento todo el tiempo a ese aro. Entonces, ¿qué hago yo? Yo cancelo esa información y simplemente pongo atención a lo que está más allá. Aún para los que no tienen anteojos, este dato sirve, porque desde que usted llegó aquí se está mirando la nariz. Pero usted cancela esa información. Porque si usted se pusiera a concentrarse en su nariz todo el tiempo, pues creo que sería un desperdicio de energía. Todos nuestros sentidos funcionan de esa manera. En este momento, ustedes que están sentados, por supuesto sienten la discreta presión de la silla en sus glúteos. Pero uno ya no presta atención a eso. Porque si uno estuviera todo el tiempo pensando, aquí siento la silla, ahí está la silla está. Uno no prestaría atención a nada más. Usted está sintiendo sus zapatos. Usted está sintiendo la silla. Si usted acostumbra a utilizar una loción o perfume, su información, esa información queda cancelada. Otra persona que se acerque a saludarlo puede decirle qué perfume tan agradable, pero usted ya no lo siente. ¿Por qué no lo siente? Porque su cerebro está programado para detectar el cambio. Los amigos familiarizados con la matemática me van a entender esta comparación. El cerebro está diseñado para captar de la primera derivada en adelante. No es la posición, sino es la velocidad la que cambia. Es decir, es el cambio lo que se detecta. Pero resulta que el cerebro es más misterioso que eso. Porque uno al principio dice que el cerebro percibe de la primera derivada en adelante, pero eso tampoco es cierto. Cuando una persona está caminando a una velocidad constante, entonces ya el cerebro cancela la primera derivada también. Y entonces solo capta de la segunda en adelante, es decir, cambios en la velocidad. Parece que de ahí ya no se puede avanzar más, porque un cambio en la aceleración implicaría una sensación creciente de una fuerza, y eso sí lo percibe el cerebro. Bueno, el cerebro está diseñado entonces para ser increíblemente eficiente en el manejo de la energía y los recursos. Nosotros vamos cancelando cosas y ya no pensamos en ellas. Ese proceso de cancelación de información, que es algo así como enviar hacia el fondo, de modo que se resalte únicamente la figura, esa estrategia maravillosa del cerebro es tremendamente útil y sin ella no podríamos sobrevivir. Si uno estuviera todo el tiempo, estoy sintiendo el piso, estoy sintiendo mis pantalones, siento la camisa, el jabón, el perfume. Si uno estuviera en esas todo el día, no haría nada más. Pero uno cancela toda esa información y eso es lo que le permite extrovertirse, lo que le permite volcarse hacia el mundo exterior. Pero hay una operación que es interesante y es que a veces uno tiene que recuperar el contexto, es decir, recuperar lo que ha mandado al fondo. Esa operación, recuperar lo que uno ha mandado al fondo, recuperar lo que uno nunca piensa, eso es lo que se llama filosofía. La filosofía es la recuperación de lo que yo no pienso, pero ahí está. Por eso las preguntas de los filósofos usualmente le causan a uno risa, impaciencia, angustia, desespero. ¿Qué hace este tipo preguntándose eso? Si me resulta un filósofo como Heidegger, vamos a preguntarnos por el ser. ¡Ay, Dios mío! Pregúntese usted por el ser. Yo tengo que resolver el problema de la papita, la carne, el transporte, las deudas. Vaya usted, quédese con el ser. Y yo creo que muchos de nosotros sentimos que la filosofía es una cosa ajena a nuestras vidas, con el debido respeto del departamento de filosofía. ¿Dónde están los filósofos aquí? Mire, ahí están. Entonces uno siente que el filósofo es aquella persona que se pregunta lo que a nadie le interesa para obtener una respuesta que nadie quería. Pero esa visión de la filosofía hay que corregirla, y uno de los propósitos de esta primera reunión en nuestra jornada pedagógica es que nos demos cuenta que por el solo hecho de ser humanos y por el solo hecho de ser docentes, todos necesitamos recuperación de contexto. Para los que están tomando algún apunte, ese lema les puede servir. Recuperación de contexto. La recuperación de contexto es el arte de preguntar lo obvio. Es el arte de ver el marco y no únicamente la pintura. Ver el fondo y no únicamente la figura. ¿Y por qué nos interesa recuperar el contexto? ¿Por qué decimos que es un derecho y deber de todos recuperar contexto? Porque resulta que esa pareja fondo-figura también la podemos nombrar de este otro modo: lo consciente y lo inconsciente. Yo soy consciente de la figura y soy inconsciente del fondo. Aquello que yo envío al fondo es algo que me afecta, pero de lo que yo ya no soy consciente. Entonces, la recuperación del contexto es la recuperación de un montón de cosas que sí me afectan, pero de las que yo no soy consciente. Miremos un ejemplo ecológico que creo que sirve para ilustrar esto. Consideremos el caso de la calidad del aire. Cuando yo era niño y estudiaba por estos mismos claustros y salones, la ecología era una palabra que prácticamente se empezaba a utilizar, y eso con timidez. Uno sabía que hay desastres naturales, pero la mayoría de nosotros no nos hacíamos muchas preguntas como la calidad del agua o la calidad del aire. Precisamente porque la operación rutinaria de respirar es una operación que uno la envía al fondo. Es una operación que uno hace inconscientemente. Si, por ejemplo, una persona respira 20 veces en un minuto, por dar una cifra que puede ser muy grande o puede ser muy pequeña, pero dejemos 20, eso significa que esa persona respira alrededor de 20 por 60, 1200 veces en una hora. Dejemos el número 1000, como son las 8:30 pasadas de la mañana, quiere decir que cada hora usted ha respirado 1000 veces, quiere decir que usted ha respirado cerca de 8500 veces hoy. Y creo que antes de mencionar esto, usted no había pensado que tenía que respirar. Es decir, 8500 veces usted ha hecho una operación que es vital, en la cual usted no ha gastado nada de energía consciente. Pero esa operación inconsciente sigue afectándolo a usted. Porque si usted respira mal, o si el aire que usted respira es de mala calidad, eso va a ir afectando su salud. Ahí se da cuenta uno que uno necesita atender al contexto. Es decir, necesitamos volver consciente lo inconsciente. Eso es recuperar el contexto. Volver consciente lo inconsciente. Procesos que están sucediendo a los que no les solemos dar ninguna atención, pero que nos están afectando a nosotros. Por ejemplo, la mayoría de nuestros procesos automáticos desde el punto de vista fisiológico merecerían un poco más de atención. Si yo le pregunto a un niño, ¿cómo dormiste?, la gran mayoría de los niños, en la gran mayoría de circunstancias, va a decir, bien. El niño no tiene problema para dormir. Pero resulta que nos volvemos adultos y uno tiene a veces que aprender a dormir. Me ha sorprendido en este año encontrar en internet 2 o 3 páginas distintas de distintos lugares donde les dan consejos a las personas sobre cómo dormir. Y uno dice, pero ¿qué le pueden enseñar a uno sobre dormir? Pues dormir es ¿qué? Acostarse, arroparse y profundizarse, no es más. Pues no, señor. La manera como usted prepara su acostada y su arroparse depende, produce un resultado sobre si usted va a dormir mejor o peor. Entonces, por ejemplo, una cosa que se desaconseja es que usted tenga su lugar de trabajo donde tiene su lugar de descanso. Y resulta que hay una cantidad de personas que lo último que hacen es apagar el computador. Eso es malísimo. Entonces, las operaciones que parecen inconscientes, las operaciones que aparentemente pertenecen únicamente al fondo, también tienen importancia. Si le preguntamos a un niño qué quiere comer o qué comida le hace daño, la gran mayoría de los niños no se preocupan de eso. Pero tal vez por eso también algunos se educan muy mal en su alimentación. Entonces resulta que el proceso de alimentarse no es un proceso automático. Uno tiene que aprender a alimentarse también. Uno tiene que aprender a masticar. A mí sí que me da impaciencia eso. Que le digan a uno, usted está masticando mal. Y tienen razón. La mayoría de nosotros, hablo por mí sobre todo, masticamos mal. Ustedes saben que la digestión empieza con las enzimas que uno tiene en la boca. Masticamos mal. Entonces, ciertamente, desde el punto de vista de la salud física, hay que recuperar el contexto. Y hay que corregir rutinas que uno tiene. Usted está utilizando, usted está repitiendo unas rutinas que le hacen daño. Porque resulta que si usted duerme mal, usted no duerme mal una noche. Usted duerme mal todas las noches. Y si usted duerme mal todas las noches, eso tiene una serie de consecuencias en su capacidad creativa, en su memoria, en su manera de ser. Entonces tiene una gran repercusión. Hay una filosofía oriental que se llama Feng Shui, que tiene que ver con el contexto. Yo pienso que hay mucho de verdadero en eso. Lo que no me gusta es el tinte mágico que se le da. Como si de eso dependiera toda la vida humana. Ahí sí me parece que se les va la mano. Que unas velitas de colores y que poner los muebles así o así me vayan a determinar la vida, tampoco. Pero que hay que cuidar el contexto, hay que cuidarlo. Y resulta que hay gente que es especialista en mirar, por ejemplo, el tema de colores, el tema de los ambientes. Por ejemplo esto, ¿cuál es la altura ideal de un techo? Son cosas que uno no se pregunta nunca. Uno dice, ay, pues un techo, ¿para qué sirve un techo? Pues el techo es para que no me llueva yo cuando estoy en mi casa, para eso es el techo. Resulta que no. Un techo demasiado bajo causa una sensación acumulativa de presión. Si usted tiene un techo demasiado bajo todos los días, eso tiene un efecto que se va acumulando. Parece una gran tontería, pero no lo es. Hay un factor de estatura, eso es verdad. Un techo demasiado grande tiene otro efecto. El techo demasiado grande causa una cierta sensación de pérdida de autonomía. Ustedes no me lo van a creer, o seguramente sí, pero resulta que en épocas del Renacimiento había gente que se preocupaba de estas cosas. El urbanismo no es un tema únicamente de hace 20 años o 50 años. A finales del Renacimiento, una de las preguntas que se hacían esos grandes genios era, ¿cuál es la estatura ideal de un edificio? ¿Cuál es la construcción ideal de una ciudad? ¿Cómo debería ser una ciudad humana? Los que conocemos por foto o en persona lugares como Manhattan, tenemos definitivamente la impresión de que eso no es humano. Andar caminando uno al lado de unos monstruos de cemento de 130, 150 metros causa una sensación que no es agradable. Es la sensación de anonimato, la sensación de no importar, la sensación de no contar. Pero hay otros lugares, en cambio, que tienen una construcción apenas de uno o dos pisos. La mayor parte, por ejemplo, de San José de Costa Rica está construido así, en uno o dos pisos, entre otras cosas por temor al tema de los sismos. Y uno ve que una ciudad que está construida toda en uno o dos pisos es una ciudad que es amable en muchos aspectos, pero es una ciudad que inspira menos. Entonces, ¿cuál es la altura ideal? De modo que la ciudad al mismo tiempo tenga un cierto garbo, una cierta majestad, una cierta elegancia que inspire, pero que no aplaste. Son cosas que la mayoría de nosotros nunca pensamos. Pero hay ciudades que uno las conoce y le siente como ese tono señorial. Por supuesto, las grandes referencias van a ser ciudades europeas. Si uno mira París, Venecia, la misma Roma en muchos sectores, Milán, Dublín, Londres en muchos sectores, son ciudades que tienen algo en común. Si ustedes miran lo que se llama el centro histórico, el downtown, suele tener una altura entre 30 y 40 metros. Ni mucho menos de 30, ni mucho más de 40. Eso proviene de los estudios urbanísticos de estos renacentistas. Ellos se dieron cuenta que una estatura de edificio de unos 30, 40 metros es ideal para que la ciudad te cause un impacto, te impresione, te inspire, te haga sentir orgulloso de tu ciudad, pero al mismo tiempo no te aplaste, no te haga sentir una hormiga y no cause sensación de anonimato. El rey Jorge, el que dio origen a la llamada arquitectura georgiana o georgiana, tenía esto muy claro. Y entonces, por ejemplo, en Dublín, edificó todo un sector de la ciudad en esa altura. Y uno ve cómo están organizados los pisos de ese modo. Recuperación de contexto. Pensar lo que nunca suelo pensar. Bueno, hemos dado algunos ejemplos de la fisiología y ejemplos de la arquitectura o el urbanismo. Pero lo que más nos va a interesar no son esos ejemplos. Pensemos en otro tipo de cosas que subrepticiamente, de un modo inconsciente, van permeando el pensamiento de la gente. Y aquí viene el estudio de una palabra que es la palabra normal. Yo creo que esta palabra es muy importante, porque la palabra normal tiene en español contemporáneo una tremenda ambigüedad. Normal, por una parte, significa lo que es norma, y normal, por otra parte, significa lo que es estadísticamente más frecuente. Es decir, hoy utilizamos la palabra normal, el adjetivo normal, con esa ambigüedad. A veces normal quiere decir lo que debe ser, y a veces normal quiere decir lo que más se da, lo que es más frecuente. Y fíjate que esto tiene que ver con lo que estamos diciendo del fondo y la figura. Imaginémonos que en el fondo, se van metiendo algunas ideas que llegan a constituirse en normales. Esas ideas, esos valores que llegan a constituirse como normales, van luego a salir en las decisiones que toma una determinada comunidad. Bueno, la leyenda urbana más común con esto es el tema de los avisos subliminales. Yo creo que todos aquí hemos oído la historia de cómo en esos cortos de cine que proyectan antes de la película principal, a veces pasan avisos que se les llama subliminales porque están por debajo del liminar, es decir, por bajo del umbral. Vamos a suponer que este es el umbral de percepción. Vamos a suponer que el ojo humano no puede detectar una figura, el ojo humano normal, el de la mayoría de nosotros. Se supone que hay personas que tienen una capacidad de percepción más ágil que la del común. Pero la mayoría de nosotros no podemos percibir una imagen que cambie en menos de un 20avo o 25avo de segundo. Quiere decir que si tenemos esa pantalla, que por el momento no nos dice mucho, pero resulta que se proyecta ahí una imagen, pero esa imagen dura menos de un 25avo de segundo, es difícil que nuestro cerebro la capte, está por debajo del umbral de percepción. Y parece que hay algo de ciencia seria en eso. Es decir, que a través de los mensajes subliminales, mensajes que llegan a través de los ojos o a través de los oídos especialmente, se puede ir metiendo un deseo. El caso típico es el del famoso comercial de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, alguna de esas bebidas. Entonces, en esas películas, antes de la película principal en el cinema, van poniendo imágenes de alguien que bebe con gran avidez una Coca-Cola y nadie se da cuenta de eso porque son imágenes que duran menos de un 20avo, un 25avo de segundo. El cerebro no lo permite, pero a la hora de salir a tomar una bebida, la gente escoge esa, la que vio ahí. Entonces, esa manera, esa estrategia, que eso está prohibido luego por la ley, utilizar publicidad subliminal, esa imagen demuestra lo que potencialmente llega a suceder cuando las cosas entran, por decirlo de alguna manera, entran por la puerta de atrás, es decir, sin nuestra conciencia y sin nuestra autorización. Pero el caso que más me va a interesar no es el caso subliminal. El caso que más me va a interesar es cómo llegamos nosotros a aceptar cosas que al principio rechazábamos. Mire, cada uno de nosotros tiene cosas que rechaza, obviamente, porque uno no acepta todo. Y hay cosas que uno rechaza con especial fuerza. Y hay cosas que uno rechaza con asco. El asco es la expresión de un rechazo que podríamos llamar visceral. De hecho, el asco se sitúa en una sensación que está aquí en las entrañas. Cada uno de nosotros tiene cosas que rechaza así. Yo me imagino que todos, espero que todos nosotros, rechazamos, por ejemplo, la tortura de esa manera. Que se va a torturar a una persona es algo que uno rechaza, que ni siquiera lo quiere ver, así sepa que sucede. La gran mayoría de nosotros, o espero que todos, no sentimos el más mínimo gusto ni el más mínimo interés por ver cómo se tortura a una persona voluntariamente, sobre todo si esa tortura causa un daño irreparable. Ese es un rechazo. Uno conscientemente tiene ese rechazo. Y uno rechaza muchas cosas. Por ejemplo, uno puede rechazar la corrupción. Uno puede rechazar ciertos comportamientos que considera que son simplemente aberrantes. La gran mayoría de las personas sienten que hay una serie de comportamientos, por ejemplo, comportamientos sexuales que son aberrantes. No me interesa, no me excita, lo rechazo, no quiero eso, esa sensación es muy propia de nosotros y es parte de nuestro armamento, de nuestro equipo moral, el que cada uno tiene. Y en esto no tiene que ver la religión. Una persona atea igual rechaza la tortura, igual rechaza la corrupción, igual rechaza cosas que considera aberrantes. No estoy hablando de religión aquí. Estoy hablando de algo que es parte de la estructura ética del ser humano en cuanto a ser humano. Pero fíjate una cosa. Así como uno tiene esa estructura para rechazar cosas, uno también tiene el otro esquema que hemos mencionado, fondo y figura. El fondo, lo inconsciente. La figura, lo consciente. Entonces, como uno tiene esa doble realidad, que por un lado uno maneja todo con lo consciente y lo inconsciente, y por otro lado uno tiene ciertos rechazos, entonces hay una persona que puede mirarte desde fuera y desde fuera puede empezar a diseñar una estrategia para que tú aceptes lo que antes rechazabas. El estudio psicológico para convertir en aceptable lo inaceptable, o para convertir en inaceptable lo aceptable, ese estudio, esa manipulación de la mente humana se llama ingeniería social. La ingeniería social, que quizás es una de las formas más perversas de conocimiento, especialmente por algunos usos que se le dan, la ingeniería social es el estudio de los comportamientos, las tendencias, los patrones de conocimiento, para lograr que en una determinada población, eso funciona por estadística, no por individuo, a pesar de que el ejemplo que di fue de individuo, para que en una determinada población la mayor parte de la gente acepte lo que antes no aceptaba, o para que la gente no acepte lo que antes aceptaba. ¿Cómo se logra esto? Pues a ver, aquí necesito mucha concentración de ustedes. Estamos con el tema de lo consciente y lo inconsciente. Consciente es aquello que usted se siente capaz de discutir en principio. Por ejemplo, si yo digo aquí, a mí me parece que la elección de Petro como alcalde es lo mejor que le ha podido suceder a Bogotá, estoy seguro que habrá algunos que están en desacuerdo, quizás haya alguno que esté de acuerdo. Eso no significa que esa frase represente mi postura política, por supuesto. Pero si yo suelto una frase como esas, tú, en ese ámbito, piensa en el iceberg, en el proverbial iceberg, ¿te acuerdas, no? Solo una punta sobresale, la mayor parte del iceberg está debajo. Vamos a decir que la punta del iceberg, lo que sobresale es lo consciente y lo que está debajo es lo inconsciente. Lo que sobresale del agua es la figura, aquello donde tú pones tu atención, tu capacidad crítica, y lo que está debajo del agua es lo que se queda en el fondo, lo que tú no criticas, lo que simplemente está ahí, como están ahí las 8000... ¿Cuántas eran? 8.700, 8.800 respiraciones que ya llevas hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo te digo, mira, Petro es lo mejor que le ha podido suceder a Bogotá, yo pongo un tema y en el momento en el que tematizo algo, tematizar es volver tema algo, en el momento en el que yo vuelvo tema la cuestión política y la elección de este candidato, tú también te vas a la parte que está arriba del agua, y tú estás arriba del agua, yo estoy arriba del agua, y ambos estamos hablando, y entonces tú me dices, no padre, no estoy de acuerdo por esto, yo te digo, pero es que yo pienso esto, y ahí se da una discusión. Ese es un modo de obrar. Ese modo de obrar no es el que se suele utilizar cuando se habla de ingeniería social. Porque el gran problema de las discusiones que suceden arriba del agua, el gran problema es que tú tienes encendidas todas las luces, todas las alarmas y todos los recursos. Entonces, si yo te digo, Petro es lo mejor que le ha podido suceder a Bogotá, tú en ese momento despiertas toda tu energía argumentativa si consideras que el tema vale la pena y que vale la pena hablarlo conmigo. Si tú consideras que vale la pena hablarlo conmigo, tú despiertas toda tu capacidad argumentativa, tu memoria se activa, todos tus recursos, mensajeros internos del cerebro, sinapsis, todo se despierta porque tú quieres demostrar que no es así. Y cuando tú despiertas todas tus fuerzas, es muy difícil vencerte. Muy difícil. Entonces la ingeniería social no utiliza la parte de arriba. Porque en la parte de arriba tú vas a revirar, tú vas a defender tu postura. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza la parte de abajo. Y la parte de abajo y lo inconsciente, ¿qué es? La parte de abajo y lo inconsciente son cosas como la música. La gran mayoría de las personas, no todas, pero la gran mayoría de las personas cuando oyen música, y a muchísima gente le encanta oír música, pero muchísima. Y hay gente que no puede leer sin música, no puede dormir sin música, no puede trabajar sin música, bueno. La gran mayoría de la gente oye mucha música. Al oír música, ¿cuál es la actitud que muchos tienen? Es una actitud de relajarse. Relajarse. ¿Y qué es relajarse? Relajarse es hundir un poquito más el iceberg. Cuando estamos en ese modo relajado, cuando estamos en una reunión de amigos, cuando vemos algo gracioso, cuando oímos un chiste, cuando está sonando la melodía que me gusta, el iceberg está casi completamente hundido. Es decir, la parte consciente es mínima y la parte inconsciente es máxima. Yo no tengo despiertas ni tengo puestas mis alarmas. Estoy relajado, estoy tranquilo, no tengo puestas mis alarmas. Entonces resulta que la canción dice: si amarte es pecado, quiero ser pecador. Claro, cuando eso se dice en una jornada pedagógica, sin música, donde hay muchas señoras casadas, entonces uno de pronto siente que esa frase es fea. Esa frase es fea. Si amarte es pecado, quiero ser pecador. Oiga, ese tipo no respeta el matrimonio, no respeta la institución familiar, no respeta a Dios. Pero resulta que cuando uno está relajado, cuando uno está echado, probablemente como una marrana, como una marmota, echado, en ese momento las defensas están muy abajo. Y uno oye y ahí puede decir lo que quiera, no me importa. Quiere decir que ahí, por debajo, se va metiendo un lenguaje. Se va metiendo un lenguaje. Hay una cantidad de joropos. Aquí tenemos gente de Los Llanos o de por allá. El Meta, ¿ah? Casanare. Tierras del joropo tenemos por aquí. Bueno, sucede lo siguiente. La cantidad de joropos que tienen en su letra este mensaje dicho de una o de otra manera: en el corazón nadie manda. La idea es esa. Lo dicen con otras letras, con otras tonadas. ¿Y sabe para qué sirve esa frase? Esa frase sirve para desarmar matrimonios. Esa frase sirve para esto. Esa frase sirve para que la amante hable con la esposa. Oiga la frase que estoy diciendo. Para que la amante hable con la esposa, la amante de un señor, por supuesto, hable con la esposa de ese señor y le diga: usted no supo retenerlo. Claro, en el corazón nadie manda. Cuando uno toma la frase y la analiza, cuando uno toma la frase que estaba en el fondo y la saca al frente, en inglés dicen el background y el foreground. Cuando yo tomo la frase del background, del fondo, y la paso al foreground, entonces digo: oye, No, esa frase ya no me gusta. Por ejemplo, yo pienso que una persona casada que sienta que su esposo quizás le está siendo infiel, esa persona no va a sentir ninguna alegría con esa frase. Porque esa frase está legitimando la tragedia que esta mujer está a punto de vivir o que ya está viviendo. Entonces, a través de la música, a través del humor, a través de lo chistoso. Por ejemplo, una de las estrategias que se ha utilizado en todo el mundo para volver aceptable el homosexualismo como comportamiento socialmente visible es el humor. Entonces hay una cantidad de telenovelas que tienen el respectivo amanerado, pero es tan chistoso ese tipo. Pero es que es tan gracioso, es que mire, uy, mire con lo que salió otra vez. No, es que mire cómo hace. Y mientras uno se está riendo, uno está aceptando. Porque es gracioso. De hecho, seguramente ustedes saben que la palabra gay, originalmente en inglés lo que quiere decir es festivo, muy alegre. Eso es lo que significa la palabra gay en inglés antiguo. Bueno, ya antiguo, pero hasta el siglo XIX y comienzos del siglo XX, la palabra gay lo que quería decir era eso, que es muy alegre, muy festivo. O sea, no se dejen decir festivos, por favor. Entonces, fíjate, en una sociedad... que está convencida del valor de la familia y del valor de que los hombres sean bien hombres y las mujeres bien mujeres, en una sociedad así, entrar con una argumentación, es decir, con la punta del iceberg y con la parte consciente, y decir que es que fíjate que sí se vale, que no, eso no lleva muy lejos. Es mucho más rentable, es mucho mejor como inversión económica y de energía producir cosas como telenovelas simpáticas donde hay personajes que tienen ese comportamiento. Entonces, la manera de volver socialmente aceptable el comportamiento homosexual masculino ha sido el humor. La manera de volver socialmente aceptable el comportamiento homosexual femenino así han sido dos estrategias. Primero, una cosa que tiene un impacto muy fuerte en las adolescentes: los modelos, las referencias. Entonces, si Britney Spears es bisexual, pues, ¿de qué me estaré perdiendo yo? A través de ciertos modelos o referencias se llega a producir un impacto. Y la segunda estrategia para hacer socialmente aceptable la homosexualidad femenina es a través del glamour. Entonces, la inmensa mayoría de las personas no piensan que sea nada atractivo en absoluto ver hombres besándose en intimidad, en tónica de pareja, no les parece atractivo en absoluto. Pero en cambio, el que aparezcan mujeres, sobre todo si son supermodelos, en poses supersensuales y uno que otro besito que se den, resulta que eso sí resulta atractivo y resulta glamoroso para algunos. Y por eso, ustedes se dan cuenta, y por favor hagan las sumas, de la cantidad de modelos que resultan en fotos con ese tipo de comportamiento, con historias de ese género, con reportajes o entrevistas, hasta el punto de que llegue a convertirse prácticamente en un recurso más. Es decir, la mujer que quiere hacer una carrera dentro del mundo de la farándula o del modelaje, prácticamente lo mismo que tiene que pasar por la aduana o tiene que pasar por la obligación de desnudarse, tiene que pasar por la obligación o por la aduana de tener algo con alguna mujer. Porque esa es la manera de mostrar que ella sí está a una altura internacional. Amigos, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a la necesidad de una recuperación de contexto. Esas cosas van sucediendo. Simplemente tú un día estás terminando de hacer tu mercado en cualquiera de los almacenes. La gran mayoría de nosotros, cuando tenemos que comprar algo, pues vamos a almacenes muy grandes, el carrito de mercado, la caja registradora. ¿Qué hay cerca de la caja registradora? Hay un stand de revistas. ¿Qué aparece en las revistas ahí? Siempre aparecen las supermodelos. Entonces, no es que nadie nos esté diciendo, mira, tú tienes que aceptar el comportamiento homosexual. No nos lo están diciendo, pero simplemente tú y tu hija, que está haciendo el mercado contigo, toma la revista que tiene en su portada, la pose sensual de estas dos mujeres que están en su cuento. Esa revista no le está diciendo a esa niña, esto es bueno, no se deje convencer de la religión, no se deje convencer de los sacerdotes, esto en realidad sí es bueno. Ellos no entran en argumentación, porque acuérdate que argumentar es la parte de arriba del agua. Simplemente son dos mujeres tan exitosas. Son dos mujeres a las que todo el mundo desea. Son dos mujeres que cobran lo que quieren, porque si tú quieres tener a una de ellas de presentadora, ya sabes que el cheque empieza con 6 ceros. Son dos mujeres que están siempre como centro de atención. Son dos mujeres que representan todo lo que tu hija quiere, porque tu hija quiere ser eso, quiere ser amada, perdón lo que voy a decir, quiere ser deseada, es normal, quiere ser centro de atención, y estas dos mujeres tienen todo eso, y ahí está el mensaje. Y ella te dice, mamá, ¿llevamos esta? Y tú le dices, no, pero ahí está el mensaje dado. Lo mismo que en una propaganda de televisión, lo mismo que en una novela. Estos ejemplos que hemos dado se refieren al comportamiento afectivo y sexual, pero no se utiliza esta estrategia únicamente para eso. Y es aquí donde entramos en ese contexto que llamamos globalización, y es aquí donde nos va a preocupar lo que nosotros encontramos dentro de esa globalización. Porque yo realmente me pregunto si nosotros estamos suficientemente despiertos para reconocer en nuestra propia vida, en el impacto que tiene en nuestra familia y luego en el impacto que tiene en nuestros, para los que tienen sus hijos o sus discípulos o sus alumnos. Eso tenemos que preguntárnoslo. Y por eso la invitación realmente es, necesito que todos seamos un poco filósofos. Porque resulta que la tendencia del cerebro humano desde su programación, podríamos decir, para los que se acuerdan de esos términos, el config.sys. ¿Te acuerdas cuando había esos sistemas operacionales y uno utilizaba el config.sys? Bueno, pues en el config.sys, en el BIOS de tu cerebro, está puesto el no prestar atención a aquello que no reporta información nueva. Y en el BIOS de tu cerebro entonces está que tú haces caso omiso del contexto. Y en el BIOS de tu cerebro está que entonces tú pierdes el contexto. Y en el BIOS de tu cerebro entonces está puesta una trampa para que debajo del umbral de conciencia la gente vaya cambiando tus valores. Y esto vale, repito, no solamente para el comportamiento afectivo o sexual, vale para la valoración misma de la vida. ¿Qué se hace para lograr que la gente acepte la eutanasia? ¿Qué se hace para lograr que la gente acepte el aborto? A veces para que la gente acepte, a veces para que la gente rechace. Les voy a contar una historia de rechazo que tiene que ver con nuestra Iglesia Católica y que a mí personalmente me duele porque profeso una profunda admiración por un intelectual que se llama Benedicto XVI. Resulta que el Papa Benedicto ha visitado muchísimos sitios en sus viajes apostólicos y resulta que el Papa en sus numerosos viajes pues tiene que encontrarse con mucha gente. Es lo normal. Al fin y al cabo, pues eso es lo que tiene que hacer, es parte de su oficio, pues. ¿Cómo reportan las noticias los viajes del Papa? Solo destacan dos cosas, y por favor contradígame el que tenga datos distintos. Cuando el Papa va a un país, las noticias solo reportan dos cosas. El Papa se reunió con las víctimas de pederastas. Esa es una. Dos, el Papa reafirmó la enseñanza sobre el preservativo. La Iglesia sigue sin ayudar a frenar el problema del SIDA. Si uno se guiara por las noticias, daría la impresión de que el Papa Benedicto no tiene más tema que hacer en esta tierra, sino reunirse con víctimas de pederastia. Y parece que el Papa no tiene ningún otro tema de qué hablar, sino del preservativo. ¿Qué es lo que se logra? ¿Qué es lo que se pretende con esa estrategia? Esa estrategia se llama ingeniería social. Lo que ellos están buscando es que en tu cerebro se produzca una sinapsis. Tú sabes, conexión entre neuronas, sinapsis. Utilizo la palabra de un modo un poco metafórico. Lo que están queriendo estos medios de comunicación es que en ti se produzca una sinapsis. ¿Y cuál es esa sinapsis? Que cada vez que tú oigas la palabra papa, tú pienses en pederasta. De eso es de lo que se trata. Desde los tiempos del fisiólogo y psicólogo ruso Pavlov hasta el conductismo, llámese Skinner o los que sean, la estrategia ha sido descubierta, pura asociación. Si yo te digo, mira, vamos a hablar del Papa Benedicto. El Papa Benedicto ha tenido que afrontar muchos problemas de pederastia. Al día siguiente llega otro locutor y te dice, cuando el Papa Benedicto era el cardenal Joseph Ratzinger, no hizo nada por los problemas de pederastia. Al otro día otra noticia, el Papa se reunió en Londres con algunas de las víctimas de los pederastas. Se va creando y fortaleciendo una sinapsis. Yo les invito a ustedes, asómense, por ejemplo, a través de la página web del Vaticano, asómense a la riqueza de la enseñanza de Benedicto XVI. La profundidad histórica, filosófica, literaria, humanista de este hombre. Nada de eso sale. Lo único que interesa es crear y fortalecer la sinapsis. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es lo que cuenta una historia que circula por internet y que es muy interesante. El de un sacerdote que cuenta su historia, se sube fue a un tren o a un avión y le queda a cualquier otra persona de compañero y ese compañero, pues, van a compartir unas buenas horas de viaje, hay que poner un tema. Finalmente, los primeros minutos, el compañero inopinado de viaje del sacerdote le dice, ¿sabe usted? Yo si tuviera hijos, no los enviaría a un colegio de ustedes. Es decir, ese caballero ha sido ya víctima de la estrategia, o dicho de otra manera, la estrategia ha funcionado en la cabeza de ese hombre. Resulta que se ha demostrado que el crimen horrendo de la pederastia sucede 5, 10 y 20 veces más en otras ocupaciones y profesiones distintas del sacerdote. Pero si tú le preguntas a cualquier persona, ¿cuál cree usted que es la profesión que está más cercana a la pederastia? Ah, los sacerdotes. Es el poder de la sinapsis. Entonces, fíjate, terminemos esta parte con las tres grandes estrategias para meterse en el inconsciente de las personas. Las tres grandes estrategias son lo agradable, lo referente y la asociación mental. Lo agradable, como en el caso de la manera, oh, pero es que es tan simpático ese tipo, es que miren con lo que hace, no, es que es increíble. Lo simpático, lo agradable. Luego, lo modélico, lo referente. Si la persona que tiene éxito, super éxito, si esa persona resulta que es una prostituta de siete suelas, claro, todo con mucha elegancia, pues entonces quiere decir que eso no debe ser tan malo. Y tercero, la asociación mental. Cada vez que hablemos del Papa, en la misma frase o en la siguiente frase, pederastia, 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 hasta que la gente vea al Papa y diga, viejo verde. Ahí se logró el objetivo. El objetivo es crear una asociación mental. Yo les digo una cosa, con el Papa Benedicto han intentado de todo. La primera asociación que hicieron con él no fue de pederastia, sino de Hitler. El Papa nazi, el Papa hitleriano. Fíjate cuál es el intento ahí. El intento es crear la bendita sinapsis para que tú no lo escuches, para que tú no lo oigas, para que tú no pienses. Entonces, fíjate que la tarea del docente en buena parte es luchar contra eso. La tarea del docente en buena parte es hacer visible lo invisible. La tarea del docente es despertar el contexto. La tarea del docente es sacar a luz lo que no miramos nunca porque sencillamente es demasiado obvio, como el marco de mis gafas o como la sensación que el piso causa en tus pies. Ser docente es ayudar a despertar ese contexto, pero tú no vas a lograr eso en tus estudiantes si no lo haces primero en tu vida. Y por eso realmente necesitamos una gran dosis de pensamiento y de crítica y una gran dosis de filosofía. La necesitamos para poder leer el contexto.